Bienvenidos a todos los que nos están escuchando acá en el podcast. Hoy es sábado y tenemos nuestra primera edición de Motus DAO sobre podcast e invitados sobre psicología y psicoanálisis. Y bueno, yo soy Benjamín Busali, cofundador de Motus DAO, y vamos a estar hablando en este podcast siempre sobre salud mental, Web3, economía e investigación. Así que vénganse a escuchar estos espacios, jálense la banda para escuchar esto y pues seguro que les va a interesar mucho. Y pues bueno, hoy en lo particular viene Oliver Salas, ahora le daré oportunidad de presentarse también, y pues él nos va a hablar sobre psicoanálisis principalmente. Pero pues como decía, ¿no? También al invitar a este tipo de personas, pues también tocamos temas que quizás nos puedan interesar a ambos, ¿no? Estábamos hablando que, bueno, entre dos puede ser la cuestión también a veces, ¿no? Y pues nada, bienvenido Oliver, bienvenido a todos. Y pues te escucho, Oli, lo que quieras comentar de tu introducción, nos quieres contar un poquito de ti.
Muchísimas gracias, Ben, por la invitación. Un placer estar aquí en este apartado virtual, que me parece muy interesante lo que están haciendo.
Muchas gracias.
Una propuesta muy, muy juvenil, sobre todo que aproxima, llama la atención, ¿no? Siempre la cuestión de la virtualidad. Bueno, me presento. Yo soy doctor en psicología clínica. Tengo una formación de ya 25 años más o menos, ¿no? En este sector. Hice una primera licenciatura en la Ciudad de México y después hice una maestría en España y una segunda maestría clínica también. Y mi primera maestría fue totalmente clínica y salud, y pues estaba por la apuesta de trabajar en el sector clínico. En México trabajé mucho tiempo en clínica, en hospitales y en psiquiátrico también. Y veía esas necesidades de herramientas, ¿no? Porque uno sale de la licenciatura sin muchas herramientas clínicas, y entonces siempre estaba como que en la búsqueda de esta parte biologizada, tipo conducta versus social, ¿no? La apuesta de la salud mental. Y posteriormente me cambié de país, ¿no? A Canadá, y me di cuenta que obviamente la sociedad tenía otro tipo de demanda. Entonces aposté por el doctorado. Ahorita estoy haciendo mi segundo doctorado en España, en Valencia. Y y pues siempre en este aspecto clínico, es decir, de respecto a la demanda, pero a muy temprana edad, digamos, totalmente, de mi formación, encontré esta, pues a lo mejor, digamos, alternativa, lo voy a poner así, como en algo en paralelo al clínico,
sí,
del psicoanálisis. Y en paralelo también me hice una maestría, ¿no?, en este sector. Y de ahí me seguí en esta situación psicoanalítica.
Entonces, sí.
Más o menos.
Excelente.
Mi background.
Excelente, Oli. Justamente con lo que cuentas, parece ser que tomas en cuenta dentro de tu misma biografía, pues que hay factores, como dices, ¿no? Como, por ejemplo, trasladarse y vivir en Canadá, ¿no? ¿Qué diferencias podría tener eso en nuestra práctica, ¿no? Y son preguntas a lo mejor a veces muy simples, muy como que uno pensaría la respuesta demasiado rápido, pero no se trata de encontrar quizás la respuesta, ¿no? Sino capaz darle un porqué justo, ¿no? Entre eso, ¿no? Y creo que también, pues acá muchos colegas que nos están escuchando han atravesado situaciones donde pues tienen dificultades financieras para cobrar sus honorarios, ¿no? En términos de transacción o en términos de comisiones, o también algunos colegas a veces no tienen los recursos digitales, ¿no? Como, no sé, acceder a un Google Meet o algo parecido, ¿no? Tienen que encontrar otras vías, o a veces también, por ejemplo, la clínica, como se le llama en infancias, puede cambiar también. Cuando, por ejemplo, se introduce a un chico, un chique, si se me permite, en el metaverso, por ejemplo, ¿no? Utilizar o realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Hay muchas cuestiones, justo ya que las estamos hablando, interesantes, ¿no? Y pues me parece muy bueno lo que comentas, justo de que tomas en cuenta, digo, indirectamente lo dices, esto, ¿no? Porque justamente, como digo, bueno, aquí en el podcast justo nos interesaría pues hablar con este tipo de colegas, ¿no? Y también, pues, en este caso contigo en lo personal, pues hablar de lo que andas trabajando, ¿no? Personalmente veo que traes algunas cuestiones ahí de psicoanálisis lógico-matemático, ¿no? Que nos ayuda a los agentes discursivos, ¿no? A dar un análisis ético. Y bueno, se esperaría exitoso, ¿no? También. Y bueno, hay muchos, muchos factores, como desde la transacción de honorarios, por dar un ejemplo, ¿no? Como estaba diciendo, o la plataforma digital que usemos en nuestra práctica. ¿Y qué tan inmersos o no estamos en eso, ¿no?
Claro. Esa colación es muy importante. Te escucho.
No, adelante, adelante.
Mira, lo que pasa es que precisamente lo que comentas me parece algo primordial, ¿no? En este sector, porque cultura tiene su propia sus propias instituciones y sus propios programas, su propio índice, su propia epistemología, pero sí, fuera totalmente. De esto no hay nada de lo que acabas de mencionar. Es decir, esto es algo relevante porque no existe. No hay una formación que te diga cómo cobrar, cuándo cobrar, en qué momento, cómo se trabaja un tratamiento, qué tipo de pacientes, qué tipo de patologías, etcétera, etcétera. O sea, totalmente. Ningún programa institucional actualmente, incluso me atrevería a decir, desde las diferentes escuelas, tanto inglesa como la francesa, no proponen esta situación.
Entonces, estoy de acuerdo.
Sí, son inquietudes que están al día, incluso entre colegas que ya tienen una formación de bastante tiempo, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, sí me parece relevante. Una de las diferencias, por ejemplo, que se trabaja a diferencia de Latinoamérica versus Estados Unidos y Canadá, es que existen las órdenes, ¿no? Entonces, el ordenamiento sí exige una homologación de costos, es decir, no te puedes ni subir ni bajar en cuestión de tus colegas, porque está regulado ese aspecto. Y otra de las cosas que también son importantes a seguir, ¿no? Que muchas veces solamente, por ejemplo, en Latinoamérica existen las asociaciones, sí, pero no existen las órdenes. Y las órdenes, el propósito es proteger al cliente, que es el que paga la sesión, cómo proteger de alguna manera también el otro lado, está el que recibe el pago,
claro,
como el servicio, ¿no? Y esa gran diferencia, o salirse de ese aspecto de lo que es también que está implícito, pero que como que no está bien perimetrado o bien delineado el aspecto de que también es un servicio y que tiene que genera un costo y que genera bastante implicación de estudio y que por lo tanto también pues requiere una remuneración. Y pues esto que estás proponiendo pues acerca un poco a esta, digamos, educación, ¿no? Que se debería implementar dentro del índice
para totalmente
saber cómo hacerlo, saber cómo remunerar y qué costo tiene tu trabajo, ¿no?
Claro, sí, y complementando con lo que dices, o sea, justamente no encontramos una red de colegas, de compañeros donde podamos encontrar estas cosas, ¿no? Para investigar, para estudiar, para cobrar. O sea, ¿qué es lo que implica este servicio justamente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Buenísimo, eso nos puede llevar, ya que estamos entrando a tema clínico, podemos ir a la primera pregunta del podcast que te queremos hacer, Oli. Tú,
Dale.
con respecto a tu experiencia, tanto teórica como clínica, ¿qué es lo que podrías decirnos sobre lo que tú entiendes que le podríamos explicar a los colegas, capaz más que van empezando, o al público también en general, un poco la distinción entre lo que tú entiendes que es psicoterapia y psicoanálisis, ¿no? Porque, perdón, antes de que lo respondas, Oli, porque hay mucho contexto, ¿no? Tanto de la psicoterapia como del psicoanálisis, tú toca lo que tú quieras, ¿no? Pero la gente, a lo que, por eso lo estoy diciendo, la gente se puede perder en todos esos contextos históricos de la psicoterapia y del psicoanálisis, ¿no? Pero acá en Motus lo que nos interesa es cuál podría ser lo aplicado, lo práctico, para entender sobre esta diferencia.
Ok, mira, es algo que debería también ponerse, digamos, en orden dentro de la institución, ¿sí? Porque muchas de las personas que empiezan, pues son sus cuestiones, ¿no? A lo mejor en otro tipo de campos está muy bien clasificado este índice de que se va a dedicar a la psicología, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien empieza en la carrera, pues te llevan una serie de temarios
Claro,
que
sí,
van
hay
hacia
todo un sí.
diferentes sectores, y esos temarios tienen que ver con estas posiciones. Digamos como que es un abanico de opciones, ¿sí? Y
Claro.
que está limitado hacia ese abanico únicamente, pero no termina por decir cuáles son las necesidades sociales en las cuales se debe uno implicar. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Canadá, cuando tú quieres trabajar en algo, tienes la oportunidad de hablar a un servicio y te va a decir dónde vives, ¿sí? Y a partir de tu código postal, te va a decir estas son las necesidades sociales, ¿sí? Entonces, si tú dices, yo quiero estudiar psicología, digamos, social, te van a decir, no estudies eso, porque eso está saturado, ¿sí? Y entonces te va a mandar a otro sector. Y a diferencia de Latinoamérica, pues uno elige, ¿no? Desde el campo vocacional, que también es otra de las ramas, y a partir de eso, uno debería tener claro qué es la psicología industrial, qué es la psicología social, qué es la psicología clínica y qué se hace en esos campos, cuáles son sus limitaciones, etcétera. Y no sucede.
Totalmente.
No sucede porque entras a un campo en el cual te ofrecen una serie de variaciones. Cuando tú de entrada consideras o piensas, muchos de los que inician, que tú vas a estar sentado en un sillón escuchando al paciente, ¿no? Y que eso entonces te avientas la carrera o la licenciatura de psicología y piensas que eso es lo que vas a poder hacer, ¿no? Y bueno, esto no está en las instituciones, por ejemplo, en México, por decir, ¿no? Donde yo hice mi licenciatura, pues hay incluso universidades que son muy buenas, ¿no? Por decir alguna, la UNAM es una universidad que se reconoce a nivel mundial, pero que no tiene este programa. Es decir, tú sales de la UNAM con una cuestión de investigación, pero que no propone una apuesta por lo clínico, sino por la investigación. Y entonces te tienes que ir a instituciones de otro tipo de rango social en el cual tengas que hacer diplomados o estar involucrándote en esos aspectos y va a ser muy tardía la llegada cuando no se tienen estos pasos formativos desde el inicio, ¿no? Hubiera una situación en la que hubiera estas distinciones en la pregunta que me haces sobre qué es la psicología, qué son las psicoterapias, qué son las terapias
Sí,
alternativas,
excelente.
que es la cuestión del el psicoanálisis, cuáles son los tipos de psicoanálisis, por qué les llaman así, por qué hay todos estos pensamientos, ¿no? De
Claro.
diferentes ideologías y lugares sociales que han ido circunscribiendo esta situación ideológica. Y entonces, todo
Claro.
esto confunde al principio, ¿no? Al que inician
Sí,
en este
sí.
proceso. Y entonces van como tomando de algunos colegas con una cierta formación, y así hemos aprendido la mayoría, Esto no es una cuestión, digamos,
Totalmente.
nueva, ¿no? Esto tiene muchos años operando de esta forma, porque prácticamente, como tú sabes, la psicología pues es un
Sí.
campo nuevo, o sea, no es un
Así
campo
es.
que tenga
Cien
muchos años,
años.
¿no? Tiene exactamente,
Claro.
tiene 100 años que se ha ido creciendo
A la
y que a
matemática que tiene 4.000 como disciplina, por
por
ejemplo.
ejemplo, exactamente.
¿No?
Sí, entonces son disciplinas, por así llamarlas, de alguna manera nuevas, y después surgen esta situación de las organizaciones, ¿no? La Organización Mundial
Claro.
de la Salud, con sus propias lineamientos, que entonces se empiezan a conocer cuando entras a la carrera, pues ya muy tarde, ¿no? Y ya muy tarde porque digo, lo primero es una cuestión aparentemente formativa, pero no es formativa. O sea, no tiene una
Claro,
dirección, no planteas,
claro,
no
ya te
tienes
entendí.
objetivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Primero, su objeto de estudio del campo psicoanalítico, diferente al de la psicología, ¿no? La
Sí.
psicología tiene como objetivo esta cuestión del comportamiento y está basado, de alguna manera, en seguir un método y apuntar hacia una participación de este campo como método científico. Y
Sí, sí,
este
sí, sí.
campo, pues, remite a muy poca, digamos, a muy poca porción de su totalidad en las psicologías, el cual se puede considerar como algo medible, ¿sí? Y entonces, esta también es una limitante, porque confunde. Entonces, al confundirse, ¿sí? Crea un caos o crea un conflicto dialéctico,
Claro.
entendiendo dialéctico como una posición antítesis. Es decir, entonces hay un 10% de la psicología clínica que remite a lo científico y el otro campo solamente a una cuestión práctica de observación. ¿Sí?
Totalmente,
Entonces,
totalmente.
una de las diferencias sería eso, ¿no? Que es decir, que la psicología versus el psicoanálisis, su campo de estudio es totalmente distinto. Ahorita mencionaré cuál sería el objetivo del psicoanálisis. Pero la
Totalmente.
psicología, la apuesta de la psicología de alguna manera era introducirse a este campo de la salud mental y se tocan estos aspectos de cómo trabajar con las patologías. Y ahí hay otro conflicto, porque el marco teórico que plantea la psicología clínica en específico, ¿sí? Que hay que diferenciarla también de la psicología, es totalmente la misma apuesta que la cuestión médica. Otra concepción totalmente,
Totalmente
¿sí?
importante, sí.
Y este factor en donde la disparidad única que tiene la medicina, como la psiquiatría, entendiendo la psiquiatría, que también eso se desconoce, es un médico con una especialidad, ¿sí? Que se llama psiquiatría, en el campo de la salud mental. Y esto de la salud mental, otra de las confusiones para los tres ámbitos, ¿no? Porque
Sí.
no es lo mismo la salud mental para la psiquiatría que la salud mental para la psicología, y menos para la psicología
Claro,
clínica, ¿sí? Entonces,
varía, varía totalmente.
así es. Pero su abordaje, de alguna manera, también es muy similar o va muy dirigido hacia lo mismo. ¿A qué? A la rehabilitación o a la readaptación. Y ya pensar la
Así es.
psicología clínica y la medicina como rehabilitación, también encuentra sus propias limitantes, ¿no? Porque esto sería la apuesta a despatologizar al ser, de alguna manera,
Sí,
y
sí, sí.
tratarlo de meter en este campo adaptativo, que va a ser la normalidad, que es la que apunta la salud mental. Entonces ahí tenemos otra problemática, porque decimos, ¿cuál es la normalidad de Sudamérica, de Centroamérica, etcétera, etcétera? Entonces, evidentemente también se encuentra con sus propias limitaciones y su abordaje, pues también tiene que ver con la medicina. Entonces, el psicólogo clínico se confunde en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, en
Totalmente.
México tiene sus limitaciones, digamos, de estudio y no encuentras, o sea, si tú buscas psicología como tal clínica, te la van a ofrecer las universidades de alguna manera, pero ya hasta el doctorado.
Claro.
Entonces, eso es como todo.
Y ya proceso. Es un modelo de siempre, sin modificar, sin revisar, si...
Exactamente.
Claro, exactamente. No hay formación, como dices, no hay... No,
exactamente, asiste a la cuestión generalizada. Y entonces uno estudia psicología, claro. ¿No? Todo el tiempo... Y luego resulta que por ahí de sexto semestre te interesa el psicoanálisis y te quieres meter al área psicoanalítica y te dicen, ¿y qué crees? Que no tiene nada que ver, ¿no? Dicen, ¿sí? Okay. Sí. Y entonces eso también es tardío, es decir, cómo escoger un campo de abordaje, ¿no? Sí, cómo se van incluyendo estas situaciones. ¿Qué sucede en Estados Unidos y Canadá? En Estados Unidos y Canadá, desde que sales de la preparatoria, sí, ya tienes un orden, ¿no? Uh-huh. Ya la institución empieza a decirte, sí. Mira, tú tienes que aprender primero el idioma, sí, en el caso particular de Montreal, pues son bilingües, acá se habla francés más que inglés.
Claro.
Pero sí. te van guiando en ese sector de equivalencias hacia lo que vas a hacer. Entonces no se maneja tanto la situación de los diplomas o de las certificaciones que tengas, sino los créditos que hagas en formación práctica. Y esa es una ventaja, ¿por qué? Porque al menos ya tienes una dirección, aunque no sepas, tú dices, yo lo que quiero es sentarme enfrente de un paciente. Y entonces te empiezan a dirigir desde la preparatoria hasta claro. la universidad y hasta que terminas el doctorado, ¿sí? Que estamos hablando
claro.
de unos 10 o más años de estudio para llegar a hacer eso que se quiere hacer.
Es como que hago en la clínica, justo como dices, ¿no? ¿Quién me da esta formación clínica aplicada?
Así es.
Claro.
Entonces, es así, ese recorrido tanto tiene sus ventajas como sus desventajas, ¿no? Porque acá lo que sucede, a diferencia de las de Latinoamérica, sí, es que muchas veces los son financiados por el gobierno, y entonces, aunque tú terminas con esa formación, al final de la formación, que llegas a tu doctorado y que ya sales para poder ver pacientes, que después hay toda una situación de regulación ahí también, en donde se tiene que hacer práctica, y esta situación social, etcétera, etcétera, pues sales con una deuda enorme. Es decir, todo lo que ya estudiaste ya lo debes.
Claro, ¿sí? Eso es terrible, sí.
Esa es otra de las decepciones de la cuestión clínica, ¿no? Que es un poco el castigo hacia la cuestión de salud. Es como si te tienes que esforzar demasiado y al final, ¿sí? No hay una cuestión de remuneración. Entonces, es algo que uno crece o con lo que conlleva de lado, diciendo que la apuesta de inicio es pérdida, ¿no? Es decir, vas a terminar como clínico, sí, serás doctor en clínica, pero...
Endeudado. Claro.
Endeudado.
Claro.
Además, entonces, esa es una desventaja, por así decirlo, de esa situación, que si se tuviera esto que, digamos, desprendernos de ese discurso universitario, podrías tomarse una apuesta como lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Es decir, una nueva institución como la apuesta de la virtualidad. Pero bueno, regresando a la pregunta.
Buenísimo.
Sí, dime.
No, está buenísimo. Sí, continuemos.
La psicología clínica apunta a este bienestar emocional, a este desempeño funcional. Incluso se introducen nuevos términos, ¿no? Ahora con este Boris, que es un psicólogo que introduce la resiliencia, ¿no? Y la salud mental ya la toma también como una cuestión adaptativa, ¿sí? Entre otras cosas, estas situaciones de las relaciones sociales y la contribución a la comunidad. Todos estos aspectos van delimitando lo que para la organización social es la mundial, perdón, de la salud, es salud mental. Entonces, la psicología clínica trabaja en función de la adaptación de la salud mental.
Eso nos eso nos puede llevar, Oli, pues está excelente lo que estás planteando y continuemos justo con esto porque está buenísimo, porque tiene que ver con la segunda pregunta. Si la psicoterapia se enfoca en la readaptación funcional de la persona o en despatologizar, como también comentaste, el psicoanálisis o los psicoanálisis, como lo quieras abordar, ¿hacia dónde apuntaría?
El campo de estudio del psicoanálisis es precisamente una apuesta que surge, sabes, con Sigmund Freud, ¿no? Pero también es un poco en este sector, en esta vía de hacer ciencia y totalmente biologicista. Entonces, pero sí, evidentemente tiene un progreso y hay una evolución, y entonces vienen estos pensamientos de alguna manera post-freudianos, que le llamamos o que conocemos en el campo psicoanalítico, que vienen a puestas más un poco ontologizadas también, sí, pero que tiene esta inmersión biologicista, ¿no? Con los pensamientos como Klein, como Anna, como Winnicott, como Bion, que son parte de la escuela post-freudiana, pero que son de una ideología inglesa y que como tal, cada sector biológico, cultural, ¿no? Como lo va a decir bien Freud, genera sus propios malestares. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada población o cada sector genera sus propios síntomas. Una de las cosas que tiene la psicología, por ejemplo, es que también esta diferencia entre el síntoma que aborda la cuestión médica
Muy
clínica
importante, sí.
no es el mismo síntoma que se crea a todos en el psicoanálisis. Entonces,
Totalmente.
la apuesta por el psicoanálisis tiene que ver con esta situación del estudio del sujeto, ¿sí? En donde se desprende también y tiene una evolución con esta ideología que viene también de la parte francesa, en donde se introduce esta, digamos, investigación ya no ontologizada, sino que crea este campo que precisamente ustedes están apuntando a esta dialéctica virtual, ¿sí? En donde ya no se
Claro.
considera un síntoma esta cuestión biologizada,
Descentrarlo.
sino se apuesta por la situación de los cuerpos, ¿sí? De los cuerpos que constituyen el mismo cuerpo, ¿no?
Claro.
¿Sí? Entonces, esta situación de alguna manera recoge también a las psicologías o las psicoterapias, porque muchas veces se tiene esta confusión, ¿no? De la psicología tiene que ver con conflictuarse con el psicoanálisis, ¿no? Y ninguna de las dos están en conflicto, simplemente sus abordajes son
Claro,
diferentes,
así
¿sí?
es.
Y una de las cosas, por ejemplo, que se pide acá en Canadá es que tenga cierta formación en ciertas técnicas de intervención. De intervención, por ejemplo, en crisis o de intervención familiar, y esas propuestas vienen de Aaron, de Aaron Beck,
Sí,
¿no?
sí.
Y recordemos que Aaron Beck también era psicoanalista, ¿sí? Y que su propuesta, pues, es un poco budista, espiritual, que va a la cuestión de la respiración, la cuestión de signos vitales, etcétera, pero que va a ser esa cuestión fusional, o sea, va a unir estos dos aspectos. El psicoanálisis no solamente, eso es una de las cosas que tiene, que está, aunque no se cree, se sigue pensando en Freud, ¿no? Y ha tenido un
Claro.
progreso, ¿sí? El psicoanálisis es una apuesta progresista. Y esa
Así es.
progresión tiene que ver con esta situación de recoger todos estos campos, ¿no? No está en conflicto con ninguna de las otras campos de salud mental, por el contrario, las incluye y las circunscribe en algo muy importante que lo va a constituir como una unidad. Llegando a la parte progresista está lo que tú bien conoces, a Jacques Lacan, y
Claro.
que evidentemente él apuesta por el significante, ¿no? Que va a ser
Así
esta
es.
cuestión de subvertir el significante de socio, y que no es esta cuestión
Sí.
tónica enunciada, sino es esta cuestión de unificación, tomando el automatón de Freud para poder tomar una apuesta nueva sobre lo que es el síntoma. Y desde ese sector, pues acoge muchas de las cosas que ya estaban de alguna manera teorizadas, ¿sí? Pero que va a hacer una apuesta más por darle más campo a este abordaje desde una parte no curativa, no
Totalmente.
readaptativa, ¿sí? Sino más desde una situación de lo que va a ser una construcción hacia el ser, ¿no? Pero el ser desde el factor hegeliano, que obviamente sabemos que el psicoanálisis dialoga también con la filosofía, ¿no? Con los sofistas, con los estoicos, con ciertas ramas ideológicas y fisiológicas y biológicas, ¿sí? Pero entonces ya no va a empezar a trabajar con el corte ontológico, sino va a hacer esta situación de apostar a lo que las necesidades del ser que está siempre en falta.
¿Podrías, Oliver, pasando a la tercera pregunta de hoy junto con esto, a lo mejor ilustrarnos algún caso, ya sea propio, de algún colega, lo que sea, o de Freud, lo que sea, para justo como a ver cómo se podrían manifestar estas cuestiones?
Claro, mira, solo dejar claro esta parte.
Sí, sí, adelante.
Es es su síntoma y su objetivo, ¿sí?, de estudio, son estas diferencias, ¿no? Hay algo que confunde, que es también el lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en el área de psicología siempre retomamos cuestiones patológicas, ¿no? O viceversa, mezclamos tanto psicoanálisis con psicología clínica. Y entonces empezamos a pensar esto que me preguntas. Es decir, ¿habrá un caso que tenga que ver con cierta patología, que tenga que ver con esta situación?
Claro, como psiquiatría, por decir.
Exactamente. Entonces, claro. El psicoanálisis no propone esto, ¿no? A diferencia de la despatologización de la psicología, el psicoanálisis, claro, tiene su propio lenguaje, tiene su propio, digamos, objeto
muy importante
de estudio. Sí, y no se basa sobre esas cuestiones de técnicas o de diagnóstico.
Tal cual.
Yo podría hablarte en los dos idiomas. O sea, podría presentarte un caso y decirte, a ver, vamos a presentar, por decir algo, un trastorno, ¿no? Que es muy común. Sí. Y entonces también existe esta parte que a veces tenemos que traducir, decir, borderline es a psicosis ordinaria desde Miller, ¿no? Estas dos disparidades que se tienen que decir para que decir
claro,
es paralelo para eso, cuando lo que tenemos que decir es no, ese es otro campo de estudio, es totalmente otra cosa. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis ¿sí? va a apuntar a una cuestión discursiva. Recordemos que Lacan crea estos neologismos precisamente para demarcarse un poco de lo que ya se tenía investigado en Freud, y que como él dice, y él siempre opera con esta situación de modelo psicoanalítico freudiano, pero deja una nueva propuesta a desarrollar, ¿no? Y entonces sí es cuando hablamos de esta situación posicional, discursiva, y apuntamos a un discurso. Una de las cosas que yo hice en mi doctorado, sí, fue esta fusión, ¿sí?, de decir, ¿en qué momento estamos hablando de teoría o de práctica o de técnica en cuestión de la psicología dialéctica, de la psicología operativa, desde la psicología breve, desde el campo clínico, ¿sí? Y cómo todo esto se va a montar a un discurso. Y que nosotros, como psicoanalistas, trabajamos en este campo discursivo. Y entonces, en ese sector, digamos, una persona que tiene trastorno de alimentación, ¿sí? Nosotros desde la clínica haríamos toda una situación de investigación, un encuadre, hacer estos modelos, hacer unas ciertas aplicaciones psicométricas que nos avalen y sustenten que estamos diciendo esto. Después iríamos a un manual, ¿sí?, al DSM, en donde hagamos esta distinción y discriminación de lo que ya se ha dicho y se ha investigado. Es prácticamente todo una
tesis. Así es.
¿Sí? Y posteriormente tenemos que tener estos registros para referirlos y para controlarlos y luego supervisarlos. Y también, por si hay una
interesantísimo
tener validación de todos esos recursos que se tienen que hacer, ¿no? Y después trabajar multidisciplinariamente, claro, con los sectores de campo que ya están implícitos en este paciente, yo lo voy a llamar así, campo de la psicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener que ser multidisciplinario su abordaje. Si el padecimiento es biopsicosocial, su abordaje tiene que ser biopsicosocial.
Claro.
Y como la psicología tiene sus limitantes, entonces tendremos que ver cómo se trabaja este cuerpo, ¿sí? Ontológico, este cuerpo biologizado,
sí,
y lo tenemos que sustentar. Entonces hay todo un recorrido en ese aspecto y toda una situación en el cual ofrece un tratamiento readaptativo. Entonces esa es la primer vía de, digamos, en el campo clínico, ¿no? Y por otro lado está esta situación de que llegue un paciente y ya llegue con ese diagnóstico por parte de otra institución, que es muchas veces lo que sucede en el campo, ¿no? Que los psicólogos clínicos, nos mandamos entre psicólogos clínicos algunas ciertas patologías. Entonces nosotros ya no vemos individuos, ni vemos personas, ni vemos sujetos, sino vemos patologías. Entonces te dicen, te mando un obsesivo porque yo no quiero trabajar con él. Te mando este trastorno de alimentación porque yo no trabajo con ese trastorno de alimentación. Te mando una persona que se dice esquizofrenizada, pero que yo lo veo psicótico, ¿no? Y entonces ya en esas disparidades de lenguaje, ya nosotros nos comportamos en ese campo, ¿no?
Claro, cuando, en el desfase, precisamente, sí, sí.
Exacto, ¿sí? ¿Cuál es la apuesta del psicoanálisis? ¿Sí? El psicoanálisis, por ejemplo, lacaniano, cuando te llega una persona con un trastorno de alimentación, optas por la apuesta del significante. Es decir, ¿qué es trastorno de alimentación? ¿Qué significa eso? Es decir, desmantela toda esta institución clínica para subvertir la división subjetiva del sujeto en tanto a lo que esa persona ha recogido del campo interactivo social, biológico y historia, ¿sí? Y ya aquí apuntamos a la diacronía de esta situación, digamos que hegeliana en cuanto al ser, ¿no? Es decir, ¿qué es trastorno de alimentación para usted? ¿Qué es para ti el trastorno de alimentación? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿De dónde lo recoges? ¿Cómo lo conceptualizas? ¿Por qué vienes con este tipo de holofrases? Entonces, apuntamos a ese campo de los psicoanalistas lacanianos en función de darle, sustancia a esta situación, a este malestar.
También, Oli, iba a decir, a conceptualizar el síntoma con lo que estás diciendo. Que cuesta llegar a conceptualizarlo, justo, ¿no? Para subvertir ese discurso universitario, ¿no?
Exactamente. Precisamente por eso la apuesta progresista del psicoanálisis en la dialéctica virtual apunta a esa cuestión sintomática de dentro del campo clínico.
Claro.
Es decir, dentro del dispositivo analítico.
Claro.
Entendiendo el dispositivo analítico como el cuerpo de la articulación sintomática. Es decir, ya no apostamos a un inconsciente freudiano, sino apostamos a un inconsciente creacionista que se produce dentro de ese campo o de esa virtualidad, ¿no? Y hay que enfatizar esta virtualidad porque es una de las apuestas que tiene dialécticamente Lacan en su invención de lo que va a ser este inconsciente, digamos, creacionista, en donde se plantea unas posiciones topológicas y que él va a tomar precisamente la matemática, ¿sí? La lógica para hacer su apuesta y tratar de hacer una pequeña justificación de este campo virtual, ¿no? Es decir,
totalmente.
Apuesta por la topología en cuestión de darle sustancia a ese aparato
psíquico. A ese espacio, sí, sí.
Y que esta es una cuestión que se va a ir creando conforme a lo que él va a rescatar del lenguaje entre la disparidad de la diferencia.
Maravilloso.
¿Sí? Entendiendo que esta cuestión diferencial es precisamente el significante, y que este significante es la unidad de diferencia, ¿no? Entonces dialoga un poco con algunos autores de la filosofía, como es Derrida, y que va a encontrar esta situación de subversión en cada dialéctica que tiene con la filosofía. Es decir, va a tomar de Jakobson, va a tomar de Saussure, va a tomar de Derrida, va a tomar de algunos otros filósofos, ¿no? Como Spinoza, y los va a subvertir y va a encontrar esa situación de disparidad y va a introducir una nueva digamos, un
Sí.
nuevo psicoanálisis, si así lo queremos decir, ¿no? Hay que entender que psicoanálisis solamente hay uno, no hay
Claro,
otro. Psicoanálisis es un
claro.
solo, pero hay muchos modelos de psicoanálisis operativos. Es
Así
decir,
es, así es.
está el inglés,
De
está el
acuerdo.
francés, por remitirlos a ese campo, ¿no? Pero esta apuesta me parece a mí muy interesante, que es por la que yo opto, precisamente porque te permite ver esta diferenciación, ¿no?
Claro,
Entonces,
claro.
él va a decir que la apuesta de Freud es rescatable en el sentido de su primera investigación y va a colocar esta situación del significante como el campo de unidad, el campo de unidad de la diferencia. Y entonces va a introducir lo que él llama el significante nombre del padre como una cuestión de sí y no, como lo que di hace diferente algo en cuestión de la existencia. ¿Y por qué va a ser interesante esto, Ben? Porque esa es la apuesta de Heidegger, ¿sí? En cuanto a la situación del ser en situación ante qué y en una cuestión progresiva. Es decir, ya no se tienen todos estos campos de patología de la psicología, sino va a decir,
Claro.
soy en cuanto a siendo, en progresivo, ante qué. Entonces, regresamos al punto de el trastorno de alimentación. Tengo un
Sí,
trastorno de
sí.
alimentación en dónde, cuándo, para quién, en qué momento. Esa es la apuesta del psicoanálisis. Retirar toda esta cuestión de que se ha montado el sujeto, ¿sí? Y una de las digamos, una de las cosas relevantes que tiene el psicoanálisis lacaniano, que es una de las cosas maravillosas que él encuentra, es que se da cuenta de que el significante puede ser borrado, ¿sí?
Claro.
Y esto es una revolución, ¿sí? Porque nadie había dado en ese clavo, digamos, de alguna manera, en el que se pueda decir, hay un borramiento de esto que se produjo y que se desorganizó, ¿sí? Si hablamos de trastorno de alimentación, estamos hablando de desorden de alimentación, para que se entienda esta situación de trastorno, ¿sí? Y que todo esto que se desordenó por el campo lingüístico o de la palabra enunciada, dicha, también se puede ir ordenando por la misma vía. Esta es la apuesta del psicoanálisis. A diferencia de esta situación de la psicología, que trabaja solamente con estas etiquetas estructurales, y también el primer psicoanálisis que trabaja con ciertas estructuras, ¿no? Como es la neurosis, la perversión y la psicosis. Y entonces Lacan va a tener este aspecto de trabajar con este campo virtual, ¿sí? Entendiendo que cada individuo, ¿sí? Somos una virtualidad, ¿sí?
Claro,
Entonces,
sí.
¿por qué es interesante lo que están haciendo ustedes? Precisamente porque están haciendo totalmente esta práctica lacaniana, ¿sí? Están trayendo realmente la
Es
virtualidad
enorme, es enorme.
a este impacto que muchas
Así
veces no se
es.
conoce en estos sectores, ¿no? Entonces, por eso me parece tan interesante lo que ustedes están haciendo, porque precisamente sería el
Sí,
campo de
gracias, Oli.
abordaje precisamente de un acompañamiento de sentido a lo que se digan estas personas que tienen. Entonces,
Claro.
recoge toda la cuestión patológica, ¿sí? Por eso yo siempre trato de graficar esta parte de que, ¿qué ve la psicología? Bueno, la psicología clínica aborda la readaptación de todos estos rubros, ¿sí? Que se llaman patologías, que son desórdenes, síndromes, enfermedades, y etcétera, etcétera, ¿sí? Y que trata de rehabilitarlos a la cuestión social. ¿Qué hace el psicoanálisis? No, nada de eso. Trata de darle, digamos, un sinsentido a lo que no pueda tener, a lo que pueda tener sentido en cuestión de la certeza, ¿sí? Y de la duda, para que esa persona que se ha creado cuestiones virtuales, ya sean traumáticas, etcétera, pueda tener una mejor, digamos, si así lo quiero decir, un mejor estar dentro de esta progresión de ser.
Yo
Entonces,
diría, ah, perdón, Ali, sí. No, yo diría en que pueda también estar en otro, que pueda crear, con lo que decías del creacionismo, que pueda crear otro espacio sin salir del mismo espacio. Pero bueno, esa es una paradoja justo ya del psicoanálisis, ¿no? Que claro, hay que salir justo, bueno, de cierta lógica matemática para eso, ¿no? Que es lo que propone Lacan cuando, bueno, uno tiene que ir a buscar un discurso prácticamente imposible, ¿no? Pero que es del todo virtual, es del todo, se puede escribir, se puede hablar de él, ¿no? Pero depende desde dónde uno esté practicando.
Así es. Esa es otra de las cosas, ¿no? Que plantea, sí, por ejemplo, la psicología, que es lo exterior y lo interior, ¿no? La salida y la entrada a algo.
Claro.
Sí. Y también una porción del psicoanálisis trabaja en estas dos secuencias. Es decir, hay un interno y un exterior. La escuela, digamos, prosoiliana con Jung tenía esta apuesta de decir el recogimiento social también tiene una causalidad dentro de la cuestión del inconsciente, ¿no?
Así es, así
y que es. Y que muchas veces la psicología se confunde con estos aspectos, ¿no? Porque si te fijas en todo lo que hemos hablado, es la primera vez que yo menciono inconsciente. Sí. Ya a veces uno cree que hablar de psicoanálisis es hablar del inconsciente.
Totalmente.
¿No? Entonces, ¿qué sucede con el psicoanálisis lacaniano en cuestión de la interior y lo exterior? Va a hacer esa apuesta, digamos, matemática, topológica, en función de que no hay un interior y un exterior, ¿no? Lacan va a tener este abordaje del crosscut en función de no hay borde, ¿sí? No hay perímetro, no hay interior y afuera, sino hay una constante, ¿sí? Entonces, estamos siendo en esta situación de recogimiento tanto interior como exterior en uno, ¿sí? Por eso va a apuntar a ciertas fórmulas, ¿no? En el que él va a tratar de usar el álgebra como un medio a desarrollar, ¿no? En el cual va a tener esta apuesta de la función como algo explicativo a desarrollar. Esta cuestión creacionista que tú decías dentro del campo de lo que es el ámbito clínico o dispositivo analítico, colocándolo como una F, ¿sí? Como una función, y como el discurso, como algo que se va a despejar, esta X que puede tener ciertas variantes, pero que no sabemos qué va a suceder, ¿eh?
Claro.
Que es algo que está ahí sorpresivamente expuesto a que cause algo, y que, como tú decías, precisamente a reposicionarse, a lo mejor, si así lo vemos, a algo que es un advenir. Y en este advenimiento es en lo que se mueve este campo, ¿no? Que es prácticamente en lo que estamos.
De acuerdo.
Totalmente, ¿no? Haciendo esta apuesta de que pasamos más tiempo en la virtualidad, ¿sí? Que en el estar, ¿sí? Muchas veces creemos que es al revés,
sí,
¿no? Esta película famosa y que me parece también muy rescatable para ilustrar,
sí, Matrix. Buenísimo.
Que es esta cuestión de que siempre nos pensamos como si estuviéramos presentes, y la apuesta del psicoanálisis es precisamente eso, es una apuesta por la presencia. Es decir,
¿cuál es la película? Perdón, dije otra vez.
Matrix, ¿te dice?
Matrix.
Matrix.
Ah, Matrix, ok.
Sí, claro. Sí, es esta situación que presenta un poco lo que plantea Lacan, ¿no?
Claro.
Que es esta virtualidad en la que estamos constantemente, y que muchas veces, como tú decías, entramos y salimos, ¿sí?
Claro.
Y nos permite observar esta situación en donde estamos planteados. Y ese es el dispositivo.
Total.
Analítico. Es este momento en el que uno puede decir, bueno, aquí puedo hacer ciertas modificaciones. Y no se trata de hacer modificaciones, ni de plantearse un bienestar, ni una salud mental. Se trata simplemente de una cuestión de observación. Es decir, a lo mejor este trastorno de alimentación con el que llegué y me lo dije.
Hola, hola. Oli, oli. Parece que tuvimos una fallita técnica, gente. Esperen tantito. A ver, creo que sería yo, en todo caso. Vamos a ver qué pasó. Parece que se fue la luz. Oh Dios. Oh Dios, oh Dios. Bueno, ahora nos vemos, gente. Vamos a solucionar esto.